El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid con José María Bonilla arbitrando este partido y con Quique Viso poniendo el mejor sonido en la realización técnica. Viernes 9 de septiembre, previa de una nueva jornada de Liga, la quinta ya en Primera División, con el Real Madrid defendiendo el liderato, con el Barcelona al acecho, con el Atleti tratando de recuperar posiciones y con el Rayo y el Getafe tratando de mejorar un comienzo irregular de temporada. Viernes con noticia en el Atlético de Madrid, con el caso Griezmann. El Barcelona contraataca por lo que considera incumplimiento en lo pactado sobre el segundo año de cesión del francés en el Atlético de Madrid. Reclaman ya los 40 millones de euros y entienden que el cómputo de esos minutos que debía jugar el francés se hicieron ya la temporada pasada y no deben computar esta temporada como sí considera el Atlético de Madrid. Viernes también de incertidumbre en el fútbol femenino español, lo que debería ser una fiesta con la F del fútbol F de la primera división femenina que arranca este fin de semana, de momento está en el aire. Hay reunión a esta hora para tratar de desatascar la huelga planteada por las árbitras españolas que exigen mejores condiciones laborales de la liga y equipararse a sus compañeros hombres. Así que viene calentito este viernes, enseguida vamos con todo ello, pero como siempre a esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde en Onda Madrid. Marcado evidentemente por el fallecimiento, noticia internacional de la reina Isabel II de Inglaterra. Elia Fernández, muy buenas tardes.
Así es, Laura, buenas tardes. Una noticia que hoy, por supuesto, centra la actualidad, pero vamos a abordarlo enseguida, vamos a abordar enseguida este asunto. Antes, vamos a ocuparnos de la última hora aquí en Madrid, que pasa por tres atropellos casi simultáneos, ojo, en distintos puntos de la región. El más grave ha ocurrido en Alcalá de Henares y tiene los datos desde Emergencias Comunidad de Madrid 112, su portavoz Javier Ayuso.
Una furgoneta estaba dando marcha atrás cuando ha atropellado a una mujer de 61 años que ha quedado atrapada debajo del vehículo. Una patrulla policial local ha logrado sacarla de debajo de la furgoneta, ha iniciado maniobras de reanimación hasta que ha llegado Suma 112, que ha continuado por más tiempo, hasta media hora aproximadamente, cuando finalmente han confirmado el fallecimiento de esta mujer.
Los otros dos atropellos han ocurrido en Leganés y en Parla, con un balance de dos heridos graves. Aún en la crónica de sucesos tenemos nuevo capítulo, ojo, sobre el incendio del pasado martes en un bar de Carabanchel, que recordemos terminó costando la vida a una joven de 23 años. La Policía Nacional ha detenido a la propietaria del local, tras corroborar que habría pedido a esa chica ayuda para provocar el fuego y así cobrar el seguro. Esto en el primero de los tres días de luto oficial decretado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid como homenaje a la reina Isabel II de Inglaterra. El alcalde José Luis Martínez Almeida, el regidor de la capital, ha defendido la iniciativa frente a las críticas que está recibiendo, entre ellas de la delegada del gobierno, Mercedes González.
Las banderas de los edificios municipales pues ondearán a media asta y al mismo tiempo nosotros esta noche sí vamos a iluminar el edificio, el Palacio del Ayuntamiento de Madrid, así como la Fuente de Cibeles, con los colores de la bandera de Gran Bretaña.
Otro fuego de artificio que lo único que hace es encizañar, porque nos va a tener ahora a todos viendo si, desde luego los edificios del Estado no le competen, pero ahora los ayuntamientos tienen que ver si solo bajan la de la comunidad, si mantienen la de la bandera de España alzada.
El Reino Unido vive su primer día de luto nacional. Allí siguen con el protocolo diseñado para dar el último adiós a Isabel II. Su hijo, el rey Carlos III, ha abandonado ya el castillo de Balmoral para trasladarse a Londres junto a la reina consorte Camila. En la capital británica, el monarca tiene previsto reunirse con la primera ministra Liz Truss y se dirigirá a la nación en el que será, Laura, su primer discurso ya como jefe de Estado.
Gracias, Elia. Lo escuchamos todo a partir de las 2. Ahora nos ponemos en marcha con las noticias del deporte.
We'll be right back.
la última hora ha pasado también por las consecuencias de ese fallecimiento de la reina de Inglaterra. La Premier League se suspende, así lo ha informado la competición inglesa en un comunicado oficial. Como muestra de respeto a su majestad la reina Isabel II, los partidos de la Premier League quedan suspendidos, pospuestos este fin de semana, en honor a su extraordinaria vida y a su contribución a la nación. Y en señal de respeto, la jornada de la Premier de este fin de semana se aplazará, incluido el partido de lunes por la noche. Así que era de esperar, aunque por ejemplo ayer el partido entre el Manchester United y la Real Sociedad de la Europa League no quedó suspendido, sí se hace ahora con la jornada en la Liga Inglesa, y veremos a ver dónde se colocan todos esos partidos, porque el calendario está absolutamente apretado por la celebración del Mundial de Qatar en el mes de noviembre. Aquí en España nos hemos desayunado con el caso Griezmann. Lejos de llegar a un punto de acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona para desatascar el asunto de los minutos del francés esta temporada, el Barcelona contraataca y exige el pago ya de los 40 millones de euros por la cesión del francés. Entienden que la cláusula del 50% de los minutos disponibles quedó superada la temporada pasada, donde jugó el 80% de esos minutos. La interpretación del Atlético es que ese cómputo debe hacerse en el total de las dos temporadas de cesión. Así que lío habemus, vamos a tratar de poner luz a este asunto. En lo deportivo, el equipo del Cholo abre mañana la quinta jornada de Liga, recibe al Celta de Vigo en el Metropolitano. Esta tarde hablará Diego Pablo Simeone en la previa. De momento nos quedamos con las palabras de Coque, que ayer acudió a la presentación de la serie documental Otra forma de entender la vida. Tras los pitos de la grada, el otro día en el encuentro ante el Oporto, el capitán pide unión.
Muchas veces se escucha todo sobre la grada, pero bueno, nosotros al final somos profesionales, tenemos que estar atentos a lo que tenemos que hacer dentro del terreno de juego, y yo creo que si estamos todos tranquilos, todos unidos y todos sumando como hemos hecho en los últimos años, seguro que van a llegar los éxitos.
Luka Modric hoy cumple 37 años, absolutamente incombustible, acaba de cumplir 10 años como madridista y el otro día cumplía 100 partidos en la Champions. El croata va a ser de la partida contra el Mallorca el domingo, en el segundo partido de forma consecutiva en el Estadio Santiago Bernabéu. Ancelotti cuenta con las bajas seguras de Benzema, Militao y Odriozola. Asaro, Rodrigo se perfilan como los sustitutos del delantero francés. El Getafe busca la primera victoria de la temporada. El domingo llega la Real Sociedad al Coliseum Alfonso Pérez. Vuelve Quique Sánchez Flores al banquillo tras dos partidos de sanción y acaba de comparecer en la previa del choque. Atención a sus palabras. Hay un dicho que dice que lo que funciona bien no hay que cambiarlo. Y si no funciona,
si queremos que las cosas sean diferentes, tiene que haber cambios. Es casi una frase hecha, pero tiene que ser así. Si lo mismo no funciona, pues tendremos que buscar alternativas.
La Real Sociedad, su rival, viene de ganar ayer 0-1 al Manchester United, partido que se jugó a pesar del fallecimiento de la reina de Inglaterra. Además, ayer el Betis ganaba 0-2 al Helsinki. Ojo a la lesión importante en el tobillo de Juanmi. Y en la Conference League, el Villarreal se estrenaba con victoria 4-3 ante el Poznan polaco. El domingo también juega el Rayo Vallecano a las 2 en Vallecas, recibe la visita del Valencia, segundo partido consecutivo en Vallecas. El equipo está obligado a ganar tras dos derrotas consecutivas. La jornada en primera se abre hoy en Montilivi a las 9 de la noche con el Girona Valladolid, y hoy también tenemos partido de segunda, lo contaremos esta noche en el partido de la Onda, Las Palmas Leganés. En baloncesto ya tenemos configurado todo el cuadro de los octavos de final del Eurobásquet. Recuerden, mañana juega España a las 9 menos cuarto frente a Lituania, y en caso de superar a los lituanos en una hipotética cruce de cuartos de final, España se mediría al ganador del Finlandia-Croacia. También esta noche, abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz frente a Tiafoe, será el partido de semifinales buscando la gran final. Y en waterpolo, hoy cita con las chicas de Mikioka, a las 8:30 juegan una final más, la del Campeonato de Europa, defendiendo título. Pili Peña es madrileña y es la capitana.
Va a ser un partido muy, muy duro, es un equipo muy disciplinado y también muy bueno en defensa y acertadas en ataque, intentando cometer los mínimos errores, porque una final se define por estas pequeñas cosas.
No hubo suerte con los chicos, que cayeron en la semifinal 8-10 ante Hungría, así que los campeones del mundo no van a poder repetir el oro en el europeo. Lucharán contra Italia, que perdía su partido frente a los anfitriones, Croacia, por conseguir la medalla de bronce. Y en la Vuelta Ciclista a España, ayer victoria de Benepoel para seguir más líder de la ronda española. Hoy 19ª etapa, Talavera, Talavera, de la Reina, con dos puertos de segunda categoría en esta jornada de la Vuelta Ciclista a España. Segundo es Enric Mas, a 2.07 del líder. Tercero, Juan Ayuso, a 5.14. 10 minutos sobre la 1 de la tarde, el partido de la 1 de Onda Madrid les cuenta toda la última hora del deporte hasta las 2. Abrimos este partido de la una con esa noticia con la que hemos madrugado en el día de hoy, el caso Griezmann. Veníamos hablando durante los últimos días del cronómetro en mano para Simeone, saliendo siempre Griezmann en torno al minuto 60 de partidos para no cumplir esa cláusula del 50% de minutos disponible que obligaría al Atlético de Madrid a pagar 40 millones de euros al FC Barcelona. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Laura.
La noticia es que el Barça contraataca por lo que ellos entienden o interpretan de esa cláusula de una forma bastante diferente a la del Atlético de Madrid. Creen sí. que ese cómputo debía hacerse solo en la primera temporada y, por tanto, ya estaría más que superado porque jugó el francés el año pasado el 80% de los minutos disponibles.
Sí, según los compañeros de Copa y de la SER, el FC Barcelona está preparando una demanda contra el Atlético de Madrid al entender que la cesión era por un año y que en ese periodo el jugador disputó más del 80% del tiempo que estuvo disponible y, por tanto, el Atlético deberá abonar los 40 millones de traspaso que acordaron. Varios medios de comunicación han publicado algunas de las cláusulas del contrato de cesión de Antoine Griezmann. Lo más claro, evidentemente, que la cesión era por 2 años. Pagará el Atlético de Madrid 40 millones en el 2023 si Griezmann juega 45 minutos en el 50% de los partidos en los que esté disponible. Por ejemplo, el diario Sport, el pasado 1 de abril, explicaba que el Atlético ni podía devolver al jugador en verano ni debía todavía pagar por él. Otra de las particularidades del contrato de cesión entre los dos clubes es que el Atlético de Madrid no tiene ninguna cláusula de escape tras el primer año de cesión, ni pagando una penalización. Es decir, el segundo año de cesión se debería quedar con el futbolista francés. El Atlético de Madrid no paga montante alguno por la cesión y se hace cargo, eso sí, de la ficha del jugador hasta el 30 de junio del 2023. En la Liga de Fútbol Profesional, el alta de Griezmann es como jugador cedido y, por cierto, Antoine Griezmann se rebajó el 40% de su salario, pasando a cobrar 10 millones netos por temporada.
Bueno, vamos a ver si finalmente llega a esto, a los tribunales, si va a haber esa demanda o a lo mejor Bonilla, y también quien interpreta, que sea un acercamiento del Barcelona o un primer paso en una posible negociación, si no de los 40 millones, a lo mejor de algún acercamiento. Aunque empezar así es empezar de mala manera.
El Atlético de Madrid.
Una negociación.
El Atlético de Madrid estira la cuerda por un lado y el FC Barcelona intenta estirar la cuerda por el otro. Evidentemente tiene que haber un acercamiento entre ambos equipos. Si es que el FC Barcelona, insisto, si es que el FC Barcelona quiere cobrar algo a final de la temporada 2000 o de junio del 2023.
Bueno, vamos a marcharnos precisamente a Barcelona para que nos cuente nuestro compañero de Catalunya Radio, Ramón Salmurri, qué información manejan ellos y si qué hay de cierto sobre esta amenaza de poder demandar el Barcelona al Atlético de Madrid por este caso Griezmann. Hola, Ramón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues la postura del Barça es muy clara. Hay disgusto, hay enfado con el Atlético de Madrid y por esto esta decisión de traer el tema al ámbito judicial. El Barça entiende, o al menos eso defiende ahora, que el Atlético de Madrid no está cumpliendo con lo acordado. También os digo que desde el mismo Barcelona, fuentes conocedoras de esta situación son conscientes de la dificultad de emprender este camino, al menos de manera victoriosa. En el contrato el Barça tenía muy claro, al menos eso decía hace unos días, que la opción era el 50% de los partidos durante los dos años, cosa que ahora este discurso parece haber cambiado.
Vamos a ver si podemos poner un poquito más de luz a este asunto. Tenemos comunicación con Rosalía Ortega, del despacho Rosalía Ortega Sports Law, abogada especialista en derecho deportivo. Hola Rosalía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, hablamos de informaciones de un lado, de otro, de información que sobre todo ha trascendido porque el Barcelona ha querido darlo a conocer a los medios de comunicación. El contrato no lo tenemos delante, pero ¿existe alguna posibilidad de que el Barça pueda denunciar un fraude de ley en la aplicación de este contrato del Atlético de Madrid?
A ver, mira, yo quiero que lo primero, y con la total prudencia, lo que dices tú, el contrato no lo tenemos entero, y tener el contrato entero es fundamental. Desde el punto de vista jurídico es un tema súper interesante que tiene muchísimas aristas y sí que quiero dejar claro que hablo sin ningún tipo de conflicto de intereses porque ni a favor de un club ni del otro, aunque tenga, o sea, un poco mi pensamiento bastante claro. De hecho, he tenido a los dos clubes de contrario. O sea que, de verdad que mi posición es completamente neutral y como yo lo veo. A ver, aquí lo que está claro es que la cesión que se produce del jugador entre uno y otro, digamos que es un pacto civil o mercantil que tiene base en una relación laboral. ¿De acuerdo? Que es, vamos a tener de trabajador y jugador a Griezmann. Esa cesión, que es un contrato de naturaleza civil o mercantil, por supuesto lleva el consentimiento del jugador. Eso está claro. ¿Qué ha hecho el Fútbol Club Barcelona? Muy consciente. Al final deja en las manos del Atlético de Madrid si va a jugar el número de partidos o no. Y está condicionado a una decisión que además no es que le pertenezca porque se lo ha cedido el Barcelona, sino es que solo le puede pertenecer esa decisión, que es una decisión técnica o debe ser técnica y deportiva para poder sacar al jugador. ¿De acuerdo? Para mí, ¿dónde está el quid un poco de la cuestión y de lo jurídico? Y por donde a lo mejor podría tener un poco de debilidad el Atlético de Madrid. Al final aquí hay un derecho que tienen los jugadores que es un derecho muy especial y muy particular, que es el derecho a la ocupación efectiva, que yo creo que en otras ocasiones lo hemos visto en otro caso, en otros casos como el de Pedro León en su día, el caso de Albelda y demás. Es de verdad es un derecho muy específico. Es decir, yo estoy seguro que si a la mayoría de nosotros nos dijeran, oye, te voy a pagar y no hace falta que vengas a trabajar, estaríamos encantados. Pero cuando hablamos de un deportista, y en este caso, en caso de un futbolista, el hecho de jugar es fundamental porque es tu escaparate para el siguiente club, para tu siguiente contrato y bueno, pues al final también una cuestión muy personal y muy particular. ¿Qué ocurre con el derecho a la ocupación efectiva? A nivel internacional, para que te hagas una idea, se llama el right to play, que es el derecho a jugar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dentro de lo que es toda la jurisprudencia de España, siempre se ha establecido que el derecho a jugar se mantiene solamente con que el jugador esté entrenando. Es decir, es facultad completamente del entrenador por circunstancias deportivas y deben ser exclusivamente deportivas, no sacar al jugador. ¿Qué quiere decir esto? Que si directamente Simeone no quiere sacarlo nunca y lo mantiene entrenando, no lo relega al segundo equipo, su derecho a la ocupación efectiva estaría intacto.
No está incumpliendo la ley el Atlético de Madrid, simplemente está tal obligado cual a que esté entrenando con el primer equipo.
Esa es la teoría y la línea general. Luego, lógicamente, existen casos especiales. El caso este que yo comentaba de Albelda, no sé si os acordáis, cuando estaba en el Valencia, salió Koeman un día de la rueda de prensa y dice, este señor no va a jugar nunca más. Lógicamente, la esencia de ese derecho a la ocupación efectiva es no perjudicar al jugador. Interpuse una demanda, lo que solicitan es quiero resolver mi contrato porque me estáis vulnerando mi derecho, ¿qué es lo que podría estar haciendo Griezmann? Oye, no me estáis sacando, no es por una causa deportiva, o sea, soy un tipo que juega el 80% de los partidos, está claro, es indiscutible que es de los talentos máximos que tiene el Atlético de Madrid y que, bueno, pues del otro lado a lo mejor hay una razón como tan poderosa como de 40 millones para que no me estéis sacando. Es un tema complicado, ¿eh? No es fácil por ninguno de los dos lados. Pero que, efectivamente, el que está teniendo un perjuicio a su ocupación efectiva para mí es él. ¿Qué pasó en el caso de Albelda y Koeman? Cuando Albelda demanda, pide la resolución del contrato y el valor residual del contrato, se le da la razón en primera instancia. ¿Qué ocurre? Que en segunda instancia, pues bueno, deciden que no se está vulnerando. Es decir, no son casos que sean normales, sino que son casos muy específicos con una relación laboral que es muy especial y que, como estamos viendo, se dan siempre circunstancias. Tener un caso parecido a otro es muy complicado. Entonces, para mí, donde es vulnerable es desde el punto de vista del derecho laboral de Griezmann.
Del jugador.
Para
lo que pasa es que, Rosalía, en este caso Griezmann no va a reclamar nada, es un asunto entre clubes y, de hecho, en las últimas declaraciones que le hemos escuchado, él parece hasta aceptar esta situación, que efectivamente le gustaría jugar más, pero que va a jugar lo que le manden.
Y yo creo que al final hay indicios, ¿no? O sea, a mí me parece que salga Simeone a decir que es un hombre de club, a mí me parece que es un tiro en el pie, ¿no? Porque si uno lee entre líneas sin ser demasiado inteligente, está claro lo que está pasando.
Sí,
¿qué ocurre?
Que está aceptando esa situación, está claro.
Claro, es un tema de prueba, ¿eh? Vale, pues demuéstreme usted que no es una decisión deportiva.
La cuestión,
¿cómo lo demuestras?
Claro, Rosalía, la cuestión es si el Barcelona, bueno, más allá de que no conocemos evidentemente, como hemos dicho al principio, el contrato, con una interpretación jurídica, si esto es una interpretación del contrato, porque al final fue un contrato que se hizo deprisa, corriendo, el año pasado en el cierre del mercado, y claro, pues quedaron muchas aristas abiertas que quizás ahora en la letra pequeña cada uno hace una interpretación diferente de ese contrato. ¿Se puede defender una interpretación jurídica, que es lo que pretende el Barça, diferente a lo que ponga en un contrato? Porque por ahí van a ir un poco los tiros, o a lo mejor incluso es un posible acercamiento a llegar a otro acuerdo diferente con el Atlético de Madrid de, mira, no me pagues 40, pero págame 20.
Bueno, yo pienso que eso entra dentro de cualquier estrategia, de cualquier asesor jurídico, ¿no? Para mí, si la información que trasciende es real, para mí no hay incumplimiento por parte del Atlético de Madrid respecto del Barcelona. Es decir, es que lo has dejado en mis manos. Has puesto una cláusula tan vulnerable para ti, que por otro lado es bastante típica, pero lo has dejado en mis manos. Tú no vas a decidir cuánto juega. Para mí no tendría recorrido, ¿eh? O sea, si lo que trasciende y de lo que estamos hablando verdaderamente es así, insistiendo mucho en que no tenemos el contrato entero.
Claro, es que el Barça también está defendiendo que evidentemente no se está jugando o no se está poniendo al jugador todo lo que pudiera jugar Bonilla.
Yo lo que creo, Laura, y perdón, Rosalía, es que es algo más ético que legal. Es decir, ilegal, creo que no está cometiendo nada el Atlético de Madrid, nada ilegal. Pero claro, éticamente, pues lógicamente es ahí donde se intenta agarrar el Fútbol Club Barcelona, algo que evidentemente en base jurídica no, pues eso, no tiene ninguna base.
Para mí, cero recorrido. Es decir, has dejado en sus manos, y además porque no puedes hacerlo de otra manera, cuánto me vas a pagar dependiendo de lo que tú les hagas. Es que no hay incumplimiento. Pero para mí, de ninguna manera, ¿eh? Yo es un tema que lo veo cristalino. Otra cosa es que tú no estés cumpliendo con tus obligaciones laborales con tu jugador, pero eso es harina de otro costal, está claro.
Pues Rosalía Ortega, te agradecemos mucho que hayas dedicado tu tiempo hoy en el Partido de la Una de Onda Madrid a los oyentes para saber un poquito más qué es lo que se puede estar manejando ahora mismo en ambos despachos. Un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros.
Por favor, con muchísimo gusto. Gracias a vosotros. Buenos días.
Adiós.
Y por cierto, que por ahora no va a cambiar nada entre el futbolista francés y el Atlético de Madrid. Va a seguir jugando desde el minuto 60, si no ocurre nada absolutamente raro.
Bueno, pues veremos qué recorrido tiene todo esto. Y bueno, en cualquier caso, el Atlético de Madrid siempre puede defender que es una decisión técnica de Simeone el que ponga al futbolista lo que lo tenga que poner, mientras, como nos ha dicho Rosalía, no se incumpla en ese derecho a la ocupación efectiva, que signifique que tú directamente no cuentes con el futbolista y lo manifiestes públicamente. Bueno, vamos con más cosas, Bonilla. Precisamente ayer hablaba Coque, el capitán, en esa presentación de la serie documental, que bueno, es un resumen un poco de la temporada pasada, que se va a estrenar en Prime Video, y ayer teníais oportunidad de hablar con el capitán hablando precisamente de esta situación de Griezmann un poco atípica, de que solo esté jugando media hora en los partidos.
Sí, vamos a escuchar dos sonidos de voz del capitán del Atlético de Madrid, uno de ellos evidentemente hablando de su amigo, de su compañero, de Antoine Griezmann y la situación que está viviendo el futbolista francés.
Bueno, para nosotros Antoine es un jugador determinante, ¿no? Más allá de los minutos que salga al terreno de juego, todo lo que tenga que jugar lo va a dar todo, ¿no? Igual que cualquier compañero, ¿no? Sean 60, 30, 90, 5, yo creo que al final siempre esa ha sido nuestra filosofía, que cada jugador que entre dé todo lo que tiene, y para nosotros es muy importante Antoine, ¿no? Es un jugador determinante a la hora de marcar goles, y esta temporada pues lo está haciendo.
Pues eso es lo que decía Jorge Resurrección sobre Antoine Griezmann, el futbolista francés. Está empezando la temporada algo raruna en el conjunto rojiblanco.
Ambiente enrarecido, ¿no?
en el
partido
en el
de Loporto
estadio
no ayudó nada el otro día, Bonilla.
No ayudó nada, pero hubo...
Porque fue un partido muy malo.
Enrarecimiento en el partido ante el Villarreal y partido malo ante el conjunto de Loporto, que se cosechó la victoria en el minuto 100. Y este es el mensaje que da el propio Coque a los aficionados del Atlético de Madrid.
Bueno, el único mensaje que estemos unidos como siempre hemos estado, ¿no? Yo creo que contra más unidos y más tranquilos estemos, yo creo que las cosas van a salir, ¿no? El nerviosismo no es bueno para nadie, porque bueno, como tú dices, pues muchas veces se escucha todo sobre la grada, pero bueno, nosotros al final somos profesionales, tenemos que estar atentos a lo que tenemos que hacer dentro del terreno de juego y yo creo que si estamos todos tranquilos, todos unidos y todos sumando como hemos hecho los últimos años, seguro que van a llegar los éxitos.
Bueno, pues tranquilidad, unión, pide el capitán del Atlético de Madrid a la afición rojiblanca. Decíamos, ayer se presentó esa serie documental Bonilla y bueno, no solo estuvo Coque, también se dieron cita a otros futbolistas, tanto de la primera plantilla como de la segunda, perdón, como del equipo femenino.
Sí, esa docuserie, que van a ser 4 capítulos, donde se resume, como tú bien has comentado, la temporada 21-22, se desvela secretos, imágenes inéditas y declaraciones de hombres como Fernando Torres, como Ángel Correa, como Antoine Griezmann, como Virginia Torrecilla. Hubo muchos invitados en la sala, entre ellos Miguel Ángel Gilmarín, el director general del Atlético de Madrid, y el presidente Enrique Cerezo. Y vamos a escuchar a algunos de los protagonistas del documental. Por este orden, Antoine Griezmann, Virginia Torrecilla y Fernando Torres.
Bueno, a mí, pues personalmente, mi vuelta, mi lesión, que ha sido un momento muy difícil porque era mi primera, después hubo la recaída, entonces un poco de todo eso, ¿no? Todo el trabajo con fisios, los preparadores para volver al máximo nivel y poder volver a disfrutar, gracias a ellos, pues del campo y del balón. Y hubo momentos difíciles, pero también bonitos.
Les invitaría a que viesen este documental, sean atléticos o no, porque creo que, como ya he dicho antes, esto puede llegar a muchísimas personas. Ya no hablamos solo de fútbol, sino de vida personales, de vida que te hacen aprender muchísimas cosas, y creo que eso puede llegar a muchísima gente.
Pues muy emocionante, como ya preveía, y muy bonito de ver, muy bonito de sentir. Además, he estado al lado de Virginia y al final te emocionas el doble, ¿no? De conocer su historia, que obviamente ya conocíamos por estar siempre pendientes, pero contado por ella y por su familia, pues le da más emoción, más sentimiento, más duele más casi no ver cómo cuentan esa historia trágica y al mismo tiempo esa historia de superación y de victoria. Conocer o recordar otra vez la tragedia con Saúl y poder conocer a su familia en persona y compartir un rato con ellos. Al final son momentos de dolor y dificultad, son los que siempre han unido más a los atléticos, y creo que es muy, muy bonito recordarlos y que la gente los conozca y que recordemos otra vez más quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos diferentes.
Bueno, pues yo creo que tiene buena pinta esta serie Bonilla y habrá que apuntársela también en la lista. Última hora del equipo, Simeone va a hablar esta tarde en la previa ya del partido ante el Celta de Vigo.
Y entrenará también esta tarde el conjunto rojiblanco. Veremos si Cuña puede volver, que sería pues una de las altas del conjunto del Atlético de Madrid. Recordemos que Xavi, que Felipe y que el propio Reguilón continúan siendo baja para el conjunto del Atlético de Madrid, que se concentra esta misma noche a eso de las 9 en el hotel de concentración habitual de cara a ese compromiso liguero de mañana sábado a las 9 de la noche en el Metropolitano ante el Celta.
Gracias, Bonilla. De vuelta de publicidad, hablamos también del Real Madrid, que el domingo recibe la visita, en este caso, del Mallorca.
El partido de la una
en Onda Madrid.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People.
Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula. gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Claro que cuando te falta el mejor delantero del mundo de momento, afecta esto, afecta al equipo, pero yo creo que solución alternativa tenemos. Claro que sustituir a Karim en este momento es imposible, no hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento.
Llegó el constipado para Karim Benzema, va a estar en torno a 3 semanas fuera de los terrenos de juego. Y la gran duda es saber quién va a sustituir a un jugador que, como dice Ancelotti, es insustituible. Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tenemos comunicación también con nuestro comentarista en los partidos del Real Madrid, Daniel García Lara. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empiezo contigo, Dani. ¿Hay algún futbolista que pueda sustituir a Karim Benzema?
No, a día de hoy no. Tienes el recambio seguramente que más ha utilizado en este sentido Ancelotti, que pueda ser Hazard como falso 9. Y la, también pues, bueno, pues, darle entrada a Rodrigo o recuperar un poco a Asensio y alguna aparición también de Fede Valverde de cara a gol, ¿no? Pero hoy por hoy es una baja muy importante para el Real Madrid.
Nacho, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que Hazard debe ser el falso 9 a sustituir? El otro día lo hizo bien en el partido de la Liga de Campeones. O igual apueste más Ancelotti por Rodrigo, ¿no?
Yo creo que va a apostar por Hazard porque es lo que él ha estado vendiendo estas últimas semanas. Con lo cual, y Ancelotti suele ser muy consecuente. Otra cosa es que son perfiles completamente distintos. Yo no creo que Hazard el otro día hiciera nada del otro mundo más allá de meter un gol. Un gol fácil, porque se lo dieron ya hecho. Me parece que en el resto se notó mucho que le falta ritmo, que él juega al trote y los demás van al sprint. Pero también es verdad que necesita minutos. O sea, siendo justos con él, si físicamente está bien preparado, si durante la semana la intensidad de entrenamiento es buena, bueno, pues lo que necesita el chico es jugar. Y yo creo que encima, jugando en el Bernabéu, tan arropado como va a estar, con un Vinicius en el que, momento que está de forma y demás, me parece que es un escenario bueno para que él siga creciendo.
Dani, los rivales, o a priori los partidos que se pierde Benzema, en principio son el Mallorca y el Leipzig, que parece que el Madrid ahí quizás no lo eche tanto de menos, pero otra cosa es el derbi, ¿no? El próximo domingo contra el Atlético de Madrid.
Sí, evidentemente esos partidos parece, ¿no?, que pueden ser a priori más sencillos. El Atlético de Madrid, lógicamente, es un poquito más complicado. Pero bueno, sobre todo es el ver qué jugador vas a utilizar en esa posición, ¿no? Yo he estado de acuerdo con Nacho. Creo que Hazard el otro día ha ido algún destellito de ese nivel de forma, pero todavía está muy lejos de lo que puede ofrecer. Y luego todo sobre, al final todo esto va a recaer, todo el peso goleador cae sobre Vinicius, ¿no? Que la temporada pasada es donde realmente se destapó y consiguió unos números espectaculares, no solo de goles sino también de asistencias, pero el resto de jugadores que tienen que hacer gol, que están dentro de la plantilla, están muy lejos de ofrecer una serie de garantías buenas, ¿no?
Otra cosa, Dani, es que precisamente para compensar que Hazard todavía está en proceso de... entrar Asensio por la derecha, yo, si yo fuera Ancelotti era lo que hacía, desde luego, pero es hablar por hablar, porque Ancelotti sí que tiene, perdón, Asensio sí que tiene gol. Entonces yo creo que dejarlo todo en manos de Vinicius es mucho peso, y sin embargo creo que si tú tienes a Vinicius, tienes a Hazard y tienes a Asensio, bueno, el gol puede estar repartido y los tres son gente que por ahí arriba se mueve bien y luego que tienen muy buena finalización, sobre todo Hazard y Asensio.
Sí, hay un único problema, Nacho, es que yo veo que en Asensio no sé el motivo, no sé por qué, pero no está confiando en este, uh-huh, en este inicio de temporada, ¿no? Incluso creo que Rodrigo está por delante de él y hasta Fede Valverde lo puede colocar en esa posición antes que Asensio, ¿no?
Mi impresión es que
de todos los jugadores,
dime.
Asensio es el que más gol tiene.
Claro, pero para, mira, fíjate, yo creo que el problema que le ve a Ancelotti es el mismo que Hazard, que no está, no es capaz de mantener ese ritmo físico que ahora mismo tiene el Real Madrid. Es que el Madrid físicamente ha subido, no un escalón, ha subido dos o tres. Y sí. Rodrigo, por ejemplo, sí que abarca. Valverde, sí, es evidente que tiene un dinamismo brutal. Y sin embargo, Asensio es un futbolista que se mueve en 30 metros, cómodo. Cómodo en 30 metros. Si ya tiene que hacer 60 para arriba y para abajo, ya le cuesta mucho más y a un ritmo muy alto. Y yo creo que eso es el debe que penaliza a Asensio ahora mismo.
Sí, sí, puede ser, puede ser. Fíjate, a mí particularmente me gusta más, si tuviera que elegir una posición de falso 9, me gusta más Asensio que no Hazard,
sí,
para mí.
Sí.
A los que no colocaría, por ejemplo, de inicio, sería Hazard y Asensio por la falta de ritmo que tienen y porque creo que ahora mismo necesitan mucho más minutos de competición, ¿no? Pero claro, eso al final son opiniones personales. El que más controla y el que más sabe cómo está su plantilla ese es Ancelotti. Y al que más ha probado de falso 9 ha sido a Hazard por delante de Asensio, ¿no? Por lo cual, todo invita a pensar que Hazard va a ser el que va a cubrir la baja de Benzema en el partido de Mallorca el domingo.
Es un discurso ventajista, Dani, pero mucho se habló de que el Madrid debía acudir al mercado para tener ese sustituto de Benzema. Finalmente no lo hizo. Y bueno, pues...
Qué ventajista, ¿verdad, Dani? Qué ventajista, ¿eh? Ahora va, lo saca ahora, ¿eh?
Pero
a buenas horas.
También hay que entender la situación del Real Madrid porque no es fácil acudir al mercado y traerte un sustituto de Benzema que quiera asumir el rol de ser el sustituto de Benzema.
Lo han intentado otros años y les ha salido fatal, ¿eh? Jovic y Mariano en teoría eran, bueno, para cuando se rompa Benzema, y mira cómo ha salido el tema.
Claro, es que al final uno tiene que ver el recorrido que tiene este jugador y es que, pues eso, las 13 temporadas que va a llevar en el Real Madrid es que se lesiona muy, muy, muy poco. Es decir, te da una seguridad muy fiable en cuanto a los minutos que juega en los partidos, ¿no? Y luego, como estaba, el nivel que está, ¿a qué delantero de nivel te traes para decirle que va a ser suplente en un Real Madrid que a lo mejor pueda jugar que 4, 5, 6 partidos por temporada? Pues no es fácil convencer a un futbolista para tener esos registros deportivos, ¿no?
De hecho, hay un documental que ha salido recientemente sobre el tema de Haaland, de por qué no ha venido al Real Madrid, y el padre lo explicaba claramente. En el City iba a ser el número uno y en el Real Madrid este año no iba a ser el número uno. Y por eso deciden descartar esa oferta del Real Madrid entre las que había encima de la mesa, ¿no?
Sí, a ver, luego otro caso es donde si te tiene un jugador de ese nivel y me imagino con el precio que cuesta y demás, pues a lo mejor Ancelotti tiene que andar modificando el sistema de juego para que tuvieran minutos los dos, ¿no? En algún partido puede andar cambiando, pero al principio son dos delanteros titulares, imagínate Haaland y Benzema, pero no puede ser, para mí, Haaland el sustituto de Benzema en un Real Madrid.
Sí, está claro.
Aquí la cuestión es eso, que es muy difícil encontrar un jugador de primer nivel que te garantice goles. Siendo suplente, es complicado.
Bueno, te pregunto también, y acabamos ya, por Luka Modric. Hoy cumple 37 años el croata, 10 años de blanco, 100 partidos en la Champions, 442 partidos, 33 goles. Bueno, es incombustible, 37 que parecen 27, Dani.
Sí, ejemplar, yo diría que ejemplar, ¿no? El compromiso que tiene este futbolista, el rendimiento deportivo que ha dado, el carisma que tiene, cómo llega a la gente. Y al final eso, pues yo creo que es bueno para la entidad, es bueno para él, es un ejemplo a seguir. Y esto te demuestra que con 37 años se puede rendir al máximo nivel. Seguramente será una persona, un deportista que se cuida muchísimo, que está disfrutando del fútbol mucho más ahora que con sus inicios. Y creo que poco se nos quedan cortos los elogios para un jugador que con esta edad sigue ofreciendo el rendimiento que está ofreciendo. Y en un Real Madrid, que no estamos hablando de cualquier equipo. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que mi admiración absoluta por un futbolista de este nivel.
Y que tienen la satisfacción todos los madridistas de poder seguir disfrutando. Dani, muchas gracias. Te escuchamos el domingo en ese partido frente al Mallorca. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo.
Nacho Aranda, el equipo ha entrenado esta mañana, sí. Y bueno, pocas novedades, lo que veníamos contando en los últimos días, Benzema, sí. Odriozola y Militao no van a estar para ese partido.
No, evidentemente no, porque hoy, de hecho, Benzema y Militao han entrenado dentro con su trabajo de recuperación. El equipo, la mitad del trabajo lo ha hecho en el gimnasio, la otra mitad lo ha hecho sobre la hierba. En el gimnasio sí que Odriozola ha podido entrenar con el resto, en la hierba, sin embargo, sigue teniendo un trabajo completamente individualizado. O sea que ninguno de los tres está contra el Mallorca, claro.
Gracias, Nacho, te escuchamos esta tarde
hasta luego.
En el enfoque del deporte. Vamos con más cosas. Jornada quinta en Primera División, se abre esta noche con el Girona-Real Valladolid a las 9 y mañana el Rayo va a abrir la participación de los madrileños, será a las 2 de la tarde, recibe al Valencia, decía yo antes, segundo partido en Vallecas, pero no consecutivo, jugó en Pamplona la semana pasada con esa derrota y sí tiene que superar dos derrotas consecutivas. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, el Rayo recibe a un Valencia que llega fuerte tras el 5-1 al Getafe, Iraola quiere no tener errores que le cuesten puntos, los últimos partidos se han perdido por errores, pequeños detalles que dice Andoni Iraola que hay que mejorar y también hay que mejorar de cara al gol, que es una tarea pendiente en esta temporada.
El año pasado fuimos un equipo que generó muchísimo, que llegamos muchísimo, que tuvimos un montón de opciones de remate y estos primeros partidos nos está costando más llegar, quizá incluso hemos tenido las ocasiones más claras en escenarios donde no hemos tenido casi el balón y en los escenarios donde hemos tenido más balón hemos, asumido más protagonismo, nos ha costado entrar a equipos, pues el día del Mallorca sobre todo, que creo que son 40 y pico centros al área y realmente dices, ostras, tampoco hemos tenido ocasiones claras, ¿no?
Salvi es baja por lesión muscular y es probable que hasta después del parón no estará disponible para Iraola y en principio cuenta con el resto de jugadores, todavía no han entrenado, están ahora entrenando y va a ser un partido especial para Iraola porque va a llegar a los 100 partidos oficiales ante el Valencia.
Bueno, pues esa es la última hora del Rayo Vallecano. Gracias, Pablo. Mañana también, como decíamos, a las 9, Atlético de Madrid, Celta de Vigo. También mañana se juega el Español de Barcelona-Sevilla y el Cádiz Fútbol Club Barcelona a las 6:30 de la tarde. A las 2 comparece Xavi Hernández en la Ciudad Condal. Para el domingo, Real Madrid-Mallorca y el más difícil todavía, Getafe-Real Sociedad. Porque la losa de un punto de 12 Bonilla es difícil de levantar y al Getafe no le queda otra que ponerse a ello. Recibe además a un rival que está en racha, que está haciendo muy buen fútbol y que viene de ganar en Old Trafford ayer al Manchester United.
Sí, de eso no cabe duda. Ganó ayer al Manchester United en la Europa League por 0-1. Quique Sánchez Flores, tras cumplir dos partidos de sanción, va a volver a sentarse en el banquillo azulón el próximo domingo ante la Real. Y con solo un punto de 12 y tras una dura derrota en Mestalla, los azulones desean revertir la situación ante el conjunto de Donostiarra, buscan los tres puntos y calmar un poco las aguas. El Getafe necesita cambiar y Quique hacer cambios.
Bueno, hemos intentado poner borrón y cuenta nueva, intentar enterrar el partido lo antes posible. Después de un partido así, cuando hay una ausencia de intención desde el primer momento, es muy difícil analizar o muy fácil analizar. Si queremos que las cosas sean diferentes, tiene que haber cambios. Es casi una frase hecha, pero tiene que ser así. Si lo mismo no funciona, pues tendremos que buscar alternativas.
El técnico madrileño no podrá contar con Alderete, Gené, Milla y Arambarri. Y el 11 puede sonar así, con David Soria en portería, Juan Iglesias, Mitrovic, Gastón y Angileri en defensa, Seoane, Maximovic, Portu y Aleñá en el centro del campo, con Enes Unal y Borja Mayoral en punta al ataque. Y esto le pide a su afición Quique Sánchez Flores.
Yo les pido un voto de confianza para el grupo, para los chicos, porque no es el mismo grupo y es un grupo que está comenzando a formarse. Entonces, después de cuatro partidos, no son fáciles las situaciones que hemos vivido para llegar a ser un equipo tan competitivo. Nos está costando, nos va a costar.
Pues evidentemente cuesta, después de ese inicio, mal inicio liguero, poner los tres puntos en el casillero de golpe. 11 goles encajados en 4 jornadas y, como decimos, penúltimo en la tabla con solo un punto. Ojalá pueda cambiar la dinámica el Getafe. Para el domingo también se jugará el Elche Athletic Club a las 4:15 y a las 9 de la noche el Betis Villarreal. El lunes se cerrará la jornada en primera con el Almería Osasuna. Y en segunda división abrimos esta noche la jornada en la categoría de plata. El Leganés va a rendir visita a la Unión Deportiva Las Palmas buscando la segunda victoria de forma consecutiva. Lo contaremos esta noche en el partido de la Onda. Nos contará el partido Víctor Guillén, que nos cuenta ya la última hora de los pepineros. Hola Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Suelen decir que el primer paso es el más difícil, el más complicado. La verdad es que se quitó la mochila de las derrotas el Leganés con esa victoria frente al Eibar el viernes pasado y ahora espera también conseguir una victoria fuera de casa y sumar un tesoro en forma de 3 puntos en tierras canarias. Veremos a ver si repite el 11 y sobre todo el esquema. El bueno de Idiáquez, que reconocía que todavía no había dado con la tecla, así que no arrojó mucha luz sobre si repetirá con 3 centrales en el 11 inicial, que serían Niom Omeruo y Jorge Sanz, como ya hizo frente al Eibar. También parece que Undabarrena y Fede Vico, que cuajaron grandes actuaciones frente al Eibar, podrán ser de la partida, al igual que el caso de Naim. Respecto al rival, Idiáquez fue muy claro: no es una sorpresa que esté en la zona alta, porque es uno de los favoritos a pelear por el ascenso.
Tapado no puede ser un equipo que el año pasado ha quedado cuarto, ¿no? Y que ha fichado a Sandra, ha fichado a Andone, ha fichado a Vitolo. No puede ser un tapado. Las Palmas es un clarísimo candidato al ascenso. Además, su parte final de la temporada pasada, más el inicio de esta, así lo dicen. Si encima analiza sus partidos, les ves jugar y ves su potencial, pues todavía más claro.
Esta noche lo contaremos en Onda Madrid. Y este fin de semana, mañana, debe arrancar, ya veremos, la primera división femenina.
Fútbol, fans, familia, futuro, finales, fiesta. Grandes pasos que ayudaron a escribir esta historia. Bienvenidos a la primera liga profesional de fútbol femenino. La de los fans, la de la fuerza, la del fair play, la de las futbolistas, la femenina. Liga F.
Ramón Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura?
Decimos,
buenas tardes.
Vamos a ver si arranca la competición, porque ahora mismo tenemos un plante de huelga, una amenaza de huelga de las árbitras, que deben arbitrar esos partidos de la primera jornada de la Liga Profesional de Fútbol Femenino.
Así lo comunicaban a última hora de la tarde de ayer, al parecer porque no están de acuerdo el estado de indefinición que dicen que ahora mismo existe en torno a su... digamos que compensación económica que recibirían en esta nueva competición profesional y que esperan que se solucione para poder presentarse mañana a los partidos. Veremos, porque es verdad que estaban negociándolo la Federación y la Liga. La Liga le trasladó una propuesta el pasado lunes a la Federación de más o menos 1.650 euros por partido a las árbitras y 825 a cada una de las asistentes. Una propuesta que, según dijo además en la Liga en un comunicado ayer en respuesta a esta negativa a las árbitras, no ha recibido respuesta. Y ahora, a esta hora, en este momento, de momento la actitud es que las colegiadas no se van a presentar.
¿Había prevista una reunión para intentar desatascar la situación para hoy viernes?
Lo que parecía es que hoy viernes el Consejo Superior de Deportes iba a mediar,
siempre
a participar
mediando,
como ya hizo hace una semana en torno a las extracomunitarias, fijando ese número máximo de 9 y 7 en el campo, y que hoy iba a decidir sobre ese comité técnico arbitral, que debe tener 3 miembros y que solo hay de momento una federación y otro de liga, y del comité de competición, porque ahora mismo tiene 2 y tendría que haber otro tercer miembro para que a partir de la próxima semana decidan. Vamos a ver, de momento todavía el Consejo Superior de Deportes no ha dicho absolutamente nada. Lo que sí es claro es que la Liga, los equipos mañana se van a presentar, lo han dejado claro en el comunicado, y si son las colegiadas y las asistentes los que no se presentan, van a emprender acciones compensatorias por daños directamente con las árbitras y asistentes, porque como no tienen una relación laboral de seguridad social, etcétera, con el comité técnico de árbitros, sino que prestan un servicio, no irían contra el comité técnico o la federación, sino que irían de manera individualizada por cada una de las árbitras o asistentes que mañana no se presenten.
A ver, dudas que puede tener la gente y igual no lo sabe. ¿Qué relación contractual tiene una árbitra ahora mismo con la federación o con la liga?
Ahora mismo presta un servicio como puede prestar
un freelance o un autónomo. Tú vas a un partido, correcto. Facturas por tu partido.
Correcto. Solo la liga profesional en primera y segunda división masculina, desde hace 3 temporadas, los árbitros tienen ya la condición de un contrato laboral con alta en la seguridad social. Una colegiada o asistente de la liga femenina de momento no la tiene, con lo cual presta un servicio, por eso no hay esa relación contractual para poder ir a la huelga como colectivo.
Hasta ahora un club pagaba 3.000 euros por concepto arbitraje a la federación.
La temporada pasada, que ha sido la última como competición dependiente de la federación, eran 3.300 euros por partido. De esos 3.300, 300 iban directamente a la colegiada.
De 3.300, 300 a la colegiada, algo que gestiona la federación.
La federación, eso es. Y unos 80, si no me equivoco, me parece que eran un poquito más, iban para cada asistente. Ese dato te lo estoy diciendo de memoria porque no lo sé. Y luego 75 para el delegado arbitral de cada partido.
Ellas exigen que se equipare la situación, si no igual, al menos se alcance un acercamiento a sus compañeros hombres.
Lo arbitrando. Que piden es una relación contractual profesional, como
que
tienen,
no existe.
Que ahora mismo no existe, como pasa con el fútbol masculino. Y la propuesta que le hizo la federación a la liga al principio de temporada eran que la liga pagara por cada partido, no por el pagar a las árbitras, sino por cada partido, 21.000 euros.
Que de 3.000 a 21.000.
A 21.000, que eso supone 315.000 euros, porque los equipos solo se hacen cargo del partido que juegan en casa, luego son 15 jornadas, 315.000, un global de 5 millones de euros, los que deberían abonar en el total de la competición los 16 clubes profesionales a la federación en concepto de arbitraje.
Y la liga pide en ese comunicado que negocien directamente las árbitras con ellos.
Eso es.
Porque les ofrece un sueldo.
Y porque entiende que la federación no les ha comunicado la propuesta presentada el pasado lunes, que todavía la federación no ha respondido, de esos 1.625 a la árbitra y 825 a la asistente.
Bueno, ponemos sobre la mesa los datos, los comunicados. Se hace rarito que sea la federación la que haga un comunicado de las propias árbitras.
Correcto.
Cuando se supone que en una huelga de trabajadores la patronal nunca va a hacer un comunicado anunciando tu propia huelga. Y también es muy fuerte ese comunicado de la Liga de Fútbol Profesional, porque ataca ya directamente a Rubiales diciendo que está intentando torpedear la competición.
Sí, es verdad que el comunicado emitido ayer a medianoche, además, de la Liga, es bastante duro, porque comienza lógicamente eso, que es Luis Rubiales, o culpando a Luis Rubiales, que está detrás de todo esto. Y bueno, pues al final dejando claro que no les ha comunicado la situación actual a las árbitras. Como tú bien dices, las propone que se sienten ellas directamente a negociar con la Liga esas cantidades económicas. Y luego, evidentemente, como te decía al principio, pues que se atengan a las consecuencias de que mañana los equipos sí van a presentarse. Si ellas no se presentan, pues consecuencias disciplinarias y penales que podrían emprender desde los propios clubes de fútbol por lo que supone el no poder jugarse mañana la primera jornada de la Liga Profesional Femenina, algo que llevamos meses y meses hablando y que mañana era el punto de partida, ¿no?
Bueno, no parece el mejor comienzo, desde luego,
no.
Y traduciendo todo esto, pues es un capítulo más de esas desavenencias Liga-Federación, que
correcto.
Ahora tienen como daños colaterales al fútbol femenino, que pretende ser profesional, pero que no termina de serlo. Gracias, Ramón.
Nada, un placer.
Mañana, si al final se levanta esa huelga de las árbitras, la jornada pasaría por el Atlético de Madrid-Real Sociedad. Mañana a las 12, primera jornada de Liga, el Madrid Club de Fútbol Femenino visitaría a la cancha del Alhama, debutante en la competición. Mañana también a las 12 y a las 4 de la tarde, también mañana sábado, Villarreal-Real Madrid. Vamos con baloncesto. Mañana también día importante para la selección española de Sergio Escariolo, que va a jugar su partido de los octavos de final del Eurobásquet ante la selección de Lituania. Estará mañana comentando el partido Nacho Rodríguez, comentarista habitual del baloncesto en Onda Madrid. Hola, Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué impresión te da ese España-Lituania?
Bueno, un partido que hay que jugar, ¿no? Es evidente que cualquier de los cuatro que posibles rivales, Lituania, Eslovenia, Francia, Alemania, hubiera sido complicado. Y bueno, veremos, a ver, Lituania ha competido en todos los partidos, a pesar que queda cuarto de grupo, ha hecho un buen campeonato. Los dos últimos partidos contra los dos últimos equipos lo ha ganado fácil. Pero creo que la selección española está jugando a muy buen nivel, con 7 jugadores novatos, y habrá que verlo en una situación diferente, ¿no? En Berlín, con muchos aficionados lituanos, con la presión ya de un octavo de final, de un partido de grupos, pero yo soy optimista y confío mucho, sobre todo en la pizarra de Sergio Scariolo, que seguro que tiene algo preparado contra los lituanos.
Hay que estar muy presente, sobre todo en defensa, no es lo que viene insistiendo siempre Scariolo, que no hay que despistarse ni un segundo. Y luego sobre Lituania, que decías, claro, ha sido cuarta de grupo, pero es que ha sido un grupo brutal el que ha tenido los lituanos con Alemania, con Eslovenia y compañía, ¿no?
Sí, fíjate que ha perdido solo contra Eslovenia 5 puntos, con Francia de 2, dos prórrogas contra Alemania, y tiene varios jugadores, sobre todo la dupla de jugadores interiores, Valenciunas y Sabonis, que están promediando 30 puntos y 18 rebotes entre los dos. Son dos jugadores de las posiciones de 5 que suelen jugar juntos, y después jugadores también que tienen mucha experiencia en el baloncesto europeo del Zalgiris, como Lekavičius, como Jedraitis en Baskonia, Jokubaitis, y sobre todo dos jugadores que están jugando muy bien, que son Vukavičius y Bedeisdeikis, que son jugadores físicos en la posición de alero, un equipo físico grande. Y España, como bien dice, la defensa ha sido la clave de la primera fase. Sorprendentemente, a pesar de no tener un equipo físico, está dominando el rebote. Es el equipo que más rebote ofensivo está promediando en la competición. Y sobre todo el control ritmo del juego con Lorenzo Brown, ¿no? Yo creo que si España con Lorenzo Brown controla el ritmo de juego, solo 9 pérdidas, pues tiene bastante que ganar. Y sobre todo, como decías tú bien, la defensa, que está siendo uno de los grandes baluartes de la selección de Scariolo.
Mañana lo disfrutamos contigo y con Iñaki de Miguel. Un abrazo fuerte, Nacho.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Y hoy ha presentado el Fuenlabrada, Básquet Fuenlabrada, a su nuevo equipo de cara a la temporada. Bueno, ha sido una presentación en el ayuntamiento del nuevo patrocinador y, bueno, declaración de intenciones, ¿no?, del entrenador y del presidente. Pablo.
Sí, bueno, van a jugar su temporada número 25 en la ACB, vienen con ilusiones renovadas, quieren hacerlo mejor que el año pasado, que se salvaron del descenso por la mínima, tuvieron un mal comienzo de año y no pudieron encadenar 2 victorias consecutivas hasta la jornada 12, y el balance final de la temporada fue 12 victorias, 22 derrotas. Este año, con el nuevo inicio de temporada, quieren tener a la afición contenta. Escuchamos al entrenador y al presidente del Fuenlabrada hablando sobre los objetivos del equipo.
Bueno, los objetivos del club son los de los últimos años, ¿no? Intentar mantener la categoría. De todas maneras, sí es cierto que cuando tú empiezas una liga, tú vas a ganarlo todo, con lo cual vamos a estar en ello. Intentaremos ganar todos los partidos posibles.
Hasta que no empieza la liga, no se sabe, ¿no? Nosotros, desde luego, vamos a por todas, y sobre todo lo que anteriormente apuntaba, creo que la idea es darlo todo, ¿no? Que la gente vea que el esfuerzo se da en la pista.
Vamos con la última hora de la Vuelta Ciclista a España, que pasa por la victoria ayer de Evenepoel y que rascó algún segundito más con sus perseguidores. Bonilla.
Sí, se adelantó en el Alto del Piornal a Enric Mas, y salvo sorpresa en la etapa de hoy, solo quedará la Sierra de Madrid para intentar doblegar al ciclista belga. La clasificación general con Evenepoel en el maillot rojo, Enric Mas a 2.07 y Juan Ayuso a 5.14. Hoy, etapa 19, corta de media montaña en Talavera de la Reina, de 132 kilómetros y con la ascensión por partida doble del Alto del Piélago, de segunda categoría. Mañana, penúltima etapa en la Sierra de Madrid, 175 kilómetros, y se tienen que subir los puertos de Navacerrada, Navafría, Canencia, Morcuera y de nuevo Navacerrada. Y por cierto, que tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el Tour de Gran Bretaña ha suspendido las últimas etapas, por lo que el madrileño Gonzalo Serrano se ha llevado la general final.
Pues enhorabuena, Gonzalo Serrano. ¿Qué nos cuentan los compañeros de Telemadrid en los deportes a las 3? Callejo, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ni los hermanos Mars serían capaces de explicar peor, en este caso, lo de la parte contratante de la primera y de la segunda parte del contrato que tiene Griezmann con el Atlético de Madrid y con el Barça. Vamos a intentar aportar un poco de luz a todo este asunto para saber si los rojiblancos tienen que ilusionarse o terminar de desesperarse del todo. Todo eso en el día en el que cumple 37 años el eterno Luka Modric, que también tendrá su apartado en los deportes de Telemadrid. Vamos a hacer un repaso por los goles de los equipos españoles en la Europa League, y luego les vamos a hablar de las retransmisiones deportivas del fin de semana. En la otra de Telemadrid, el domingo a partir de las 11, un partido de tenis que no se pueden perder porque no es un partido cualquiera. Es la final del torneo Alameda de Osuna. Y les hablaremos de un partido muy especial que se ha dado cita en Madrid estos días atrás, la Copa de los Ferrocarriles. Sí, sí, los ferrocarriles. Madrid y el fútbol se dan la mano.
Gracias, Javier. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de semana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.